David Sánchez Paños. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, sabes ya si decimos buenos días, buenas tardes, buenas noches y esas cosas, ¿te ubicas?
Sí, ya más o menos estamos ubicados. Aterrizamos ayer a mediodía ahí en Madrid y ya poco a poco nos vamos ubicando.
Bueno, y al que te encuentras como conmigo esta misma mañana y te preguntas, ¿qué tal? ¿Qué es lo primero que comentas?
Pues comento tres cosas. Muy bien, mucho calor, mucha agua. Eso es básicamente lo que comentamos. Pues sí, muy bien, la verdad es que muy bien. La experiencia es muy buena, era la segunda vez ya que lo hacíamos, y pero que no tiene nada, no ha tenido nada que ver con la primera. La verdad es que no, han sido totalmente diferentes. Año tras año el Dakar va cambiando tanto de rutas como de itinerarios y la verdad es que son diferentes unos a otros.
Bueno, podríamos hablar del Dakar disputado y del Dakar no disputado, ¿no? Porque ha habido protagonismo para ambos, con varios días incluso suspendida la carrera.
Sí, nosotros llevábamos asistencia para un quad y para una moto. El quad, que el Caballero Negro, que es el equipo que pertenecemos realmente, es el que no ha disputado. Bueno, terminó en la tercera etapa. Luego la moto sí ha terminado, que es por lo que continuamos nosotros. Y por lo que me imagino que te referirás, bueno, pues sí, hay dos Dakares, como los habéis seguido desde aquí. Ha habido etapas que se han neutralizado enteras, ha habido etapas en las que se han neutralizado al 50%, la mitad, sobre todo para los participantes. Nosotros, nuestro recorrido ha sido el mismo, salvo el día de Salta, que hubo el derrumbamiento, como seguramente conozca casi todo el mundo. Y bueno, fue un poco caos lo que hubo aquel día, tanto el itinerario que marcaba la organización, como un poquito el desconcierto. Hubo, claro, son miles de personas, que mil y pico de vehículos y bueno, pues nos quedamos un poco desperdigados todos, ¿no? Hasta que nos concentramos al día siguiente en Chilecito.
Pero fuisteis conscientes vosotros desde dentro de la dimensión de lo que ocurrió, de la inundación, del desbordamiento de Río Grande, etcétera.
Sí, nosotros ese día en concreto bajábamos en dirección Salta. En principio iba a ser una etapa normal, que nos quedaban unos 200 kilómetros para llegar. Y veíamos que la gente se volvía y nos hacían la mano como que nos volviéramos, y llegamos prácticamente a la zona del derrumbamiento donde ya no podíamos seguir, ¿no? Y allí la gendarmería de Argentina nos dijo que no se podía seguir y nos volvimos hacia una gasolinera que era justo donde terminaban la especial los corredores, y nos concentramos prácticamente allí todo el mundo en una gasolinera de una carretera convencional, normal y corriente como aquí. No veas tú el caos que se organizó, porque había camiones que no se podían volver. Yo llevaba un camión 4x4, que relativamente es pequeño en comparación con los 6x6 y los 8x8 que había, y esos vehículos no podían dar la vuelta por aquella carretera. Unos se quedaron allí pegados al derrumbamiento, que claro, se corría peligro también de que el derrumbamiento corriera hacia ellos, o sea, estaban a cientos de metros. Y luego, bueno, también el desconcierto de saber si alguien, porque había, en principio, las noticias que teníamos es que había cuatro derrumbamientos, y entre derrumbamiento y derrumbamiento no sabíamos si se había quedado alguien de la organización o algún compañero. Yo en concreto, Manolo, que es de Imoinsa, el camión de Imoinsa, que siempre íbamos juntos, ese día en concreto se adelantó, salió un poco antes, porque Farré salió antes que nosotros y él iba, bueno, pues a la par que él. Y yo, la verdad es que nos preocupamos porque no sabíamos dónde se había quedado. La verdad es que llevamos en los camiones, tanto él como yo, llevamos un localizador, y llamé a España para ver que me lo localizaran, a ver dónde estaba, y me dijeron, dice, está 1 kilómetro delante de ti y no le ha pillado nada. Entonces, bueno, pues ya nos quedamos un poco más tranquilos y ya, bueno, pues un poquito el desconcierto que se organizó en aquel momento.
¿Cómo son los bivacs? La convivencia, bueno, pues esas largas horas que pasáis en esos campamentos.
Sí, los bivacs, bueno, pues muchas veces no nos da tiempo prácticamente ni a bajarnos, porque hay días que llegamos a las 5 o 6 de la tarde, entonces bajas todas las carpas, la lona, esperas que llegue el piloto, si no ha llegado ya, que muchas veces llega antes que tú. Entonces ya los mecánicos se ponen a revisar los vehículos de competición y bueno, esperar que terminen para volver a recoger, volver a subir las cosas, y a las 4 o 5 de la mañana salir atacando. Realmente en el bivac lo único que hacemos es convivir, podemos convivir, bueno, pues los conductores de los camiones, como es mi caso, sí podemos algo. Los mecánicos es bajarse del camión y arreglar el vehículo conforme terminan. Muchas veces empalman la noche con el día, entonces duermen en el camión. Nosotros tenemos que descansar un poco porque, claro, si luego te quedan 8, 12, 8, 10, 12 horas de camino con el camión, no puedes estar una noche, sí, y otra también, sin dormir. Entonces, normalmente nosotros intentamos dormir al menos por lo menos 3 o 4 horas para poder tirar al día siguiente tantas horas de camión, que no son kilómetros y también horas, porque no hay gente que dice, bueno, pues 600, 800 kilómetros lo haces pronto, sí, pero es que por aquellas carreteras, los puertos, subidas, bajadas, caminos, tierras, pistas, paellas que hay muchas veces en los que el camión sube a 10 kilómetros por hora, pues no, se hace interminable muchas veces, ¿sabes?
Bueno, ¿cómo has llevado lo del mal de altura?
Pues mira, este año bien, yo lo he llevado bien, mi compañero de camión Tomás, el mecánico, también lo ha llevado relativamente bien. Ha habido gente que sí ha tenido que tomar oxígeno, se iba o bien a los médicos del campamento o algunos equipos llevaban una botella de oxígeno, unas mascarillas y bueno, pues se ponían 5 o 6 minutos con la mascarilla y ya más o menos se quedaban un poquito más relajados, ¿no? Ha habido, sí, gente, sobre todo dolores de cabeza, mareos, vómitos también tenían mucha gente, y incluidos los pilotos, por supuesto. Los pilotos casi todos llevaban quad en el bivac, no en la moto, ni en el quad, pero sí llevaban, vamos, tenían sus pertenencias, pues una botella de oxígeno, por si acaso, ¿no?
Si se presentara la oportunidad, David, ¿correrías el Dakar?
Sí, ¿por qué no? Sí. Este año precisamente por ejemplo, nuestro piloto de moto, Sergio, que es de Logroño, lo decía, dice, si es que, bueno, y muchos de las motos, sobre todo los de las motos y los coches, decían, si es que este año ha sido igual o más duro para las asistencias que para los pilotos. Porque porque nosotros hemos tenido muchos más kilómetros y muchas más horas de conducción que los propios pilotos. Los pilotos tienen, claro, atravesar, bueno, nosotros, por ejemplo, por las dunas no hemos ido, cosas que ellos sí, pero realmente ha sido un día solo lo que han tenido de dunas. La etapa buena de dunas fue la que se neutralizó, que fue de salta a Chilecito. Entonces, bueno, sí, ¿por qué no hacerlo? Hay que prepararse un poquito más, por supuesto, y no con el tipo de vehículo que llevo, sino con otro tipo de vehículo, pero sí, en moto no lo haría, moto y quad no lo haría porque no, pero en coche o camión sí, por
Bueno,
supuesto.
de momento no se lo digas a tu mujer por si acaso.
No, 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 que no lo oiga.
Y ya por último, dime, bueno, ¿cómo es de repente llegar en este caso, a Buenos Aires? El final.
Pues vamos, la gente en Buenos Aires, bueno, te digo Buenos Aires como Bolivia y Paraguay, la gente alucinaba con el Dakar. Nosotros nos quedamos un poco sorprendidos porque la otra vez que yo lo hice, que era Argentina, Chile y Perú, en Argentina son forofos, Argentina es, bueno, la leche en este sentido, son forofos del motor. Y en Paraguay y Bolivia no son tantos, pero bueno, son forofos de tener algo extra, ¿no? Y bueno, la gente yendo por las calles diciendo muchas gracias por venir. Y nos quedábamos un poco sorprendidos, como diciendo, nos daban las gracias por venir, y era justo al contrario, ¿no? Darle nosotros las gracias por poder pasar por sus lugares, por sus zonas donde si no hubiéramos ido a través del Dakar, pues normalmente en una vida normal no lo haces. Digamos, en un viaje normal no vas por sitios que te lleva este tipo de competición. Y es, la verdad es que muy sorprendido por eso. Tengo grabado con la cámara del camión la entrada a La Paz, por ejemplo, de Bolivia, que son 40 kilómetros de gente a ambos lados, pero miles, miles de personas. Tardamos en recorrer 40 kilómetros casi 3 horas de la gente que había, tanto para la entrada como para la salida. En Buenos Aires la gente ya lo conoce, lo del Dakar, y como te veían con la camisa, ah, el Dakar, muy bien, enhorabuena, muchas gracias por venir. Era lo que más te decía normalmente.
Pues gracias por tus crónicas, lo primero, gracias por estar aquí, por supuesto, y nada, a descansar, David, que la cama, pues le tengas que meter una paliza en estos próximos días,
Sí, pero
es absolutamente normal.
ya, pero bueno, la vida sigue y hay que seguir haciendo, hay que seguir trabajando. Ahora mismo ya estoy aquí en la empresa viendo, poniéndome al día.
Un abrazo.
Bueno, muchas gracias, Miguel, y a todos. Un abrazo a todos.